Bendito y alabado sea, Señor, porque si algunos pensamos como a veces pensamos, el Señor que no me habla, yo digo, pues aquí estamos sordos, porque que hoy además yo creo que nos ha hablado de todas las formas, de todas las maneras, qué fuerte. Y bueno, también quiere hablarnos en esta tarde, pues quiere que descubramos con qué amor le estamos amando. Si lo estamos amando por conveniencia o por él mismo. Y primero vamos a ver qué es la conveniencia. Porque cuando yo veía esta palabra, digo, bueno, Señor, uy, yo veía como que la conveniencia era esto, a mí no me gusta. Pero me decía el Señor, no. La conveniencia es buena, porque nos ayuda a discernir, ¿no? Esto me conviene, esto no me conviene. Esto es bueno para mí, esto no es bueno para mí, ¿no? Lo malo es cuando lo utilizamos mal. Cuando lo utilizamos para nuestro interés, sobre todo, ¿no? Podemos ver cómo, por ejemplo, hay amistades por conveniencia, ¿no? Yo me voy con esta persona, lo hemos visto muchas veces, seguro todos, porque me conviene, porque tiene esto, tiene lo otro, o pero luego en realidad no es una amistad a la que yo pues quiera y quiera estar con ella de verdad, sino que solo cojo de ella lo que me conviene y después, ala, ahí te queda, ¿no? También hay matrimonio por conveniencia, ¿verdad? Hay matrimonios que se unen y solo es para unos papeles o para lo que sea. Pero no es un matrimonio donde haya un amor verdadero y es por conveniencia, ¿no? Entonces, viendo esto, vamos a ir a la palabra Hechos 8:9, donde está la historia del mago Simón. Y dice, es un poquito larga, pero la vamos a leer entera, ¿eh? Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían, «Este hombre es la fuerza de Dios, pues se habla de una tal gran fuerza de Dios». Desde hacía tiempo los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente los seguía. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro. Y al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de los samaritanos, habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no habían descendido sobre ninguno de ellos y solo había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón, que mediante la imposición de manos de los apóstoles transmitía el Espíritu, les ofreció dinero diciendo, «Denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo le imponga las manos reciba el Espíritu Santo». Pedro le contestó, «Al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte en esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga, porque en tus caminos solamente veo amarguras y lazos de maldad». Simón respondió, «Rueguen ustedes al Señor por mí, para que no venga sobre mí nada de lo que han dicho». Pedro y Juan dieron testimonio y después de predicar la palabra del Señor volvieron a Jerusalén por el camino evangelizaron varios pueblos de Samaria. Palabra de Dios. En esta historia del mago de Simón vemos cómo, pues, este mago, ¿no? Tiene a todo el mundo, como dice aquí, alucinado. Vamos, que estaban todos sorprendidos, pero llega Felipe, ¿no? Y les predica el reino de Dios y todos se convierten. Incluso Simón también creyó y también le pidió que lo bautizara y se bautizó y creyó, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Simón vio los milagros, se quedaba tan bien alucinado, como tenía él alucinado a todo lo de allí de Samaria o Samaria, y se quedaba con eso, con los milagros de Dios, no con el Dios de los milagros. ¿Cómo podemos ver, hermanos, que nosotros estamos, pues, haciendo como Simón, quedándonos solo con lo que nos interesa de Dios? Porque puede ser que sea, yo creo que es más bien inconscientemente, alguien pues será consciente, pero todos venimos a la iglesia, todos venimos al grupo, todos estamos en la comunidad y a lo mejor no nos hemos dado cuenta de que estamos viniendo porque nos conviene, porque vemos beneficio de Dios, porque Dios, como ha dicho a lo largo de la oración, ¿no?, se derrama, nos ama, es que no sabe cómo amarnos, no sabe qué decirnos, no sabe de qué manera darnos para que seamos felices, cómo decirnos que vayamos a Él, que ha dado su vida, que quiere darnos lo mejor. No sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver, hermano, si nosotros estamos por conveniencia o por Él mismo, o porque lo amamos, porque lo amamos? Pues una de las primeras cosas que el Señor me hacía ver era si estábamos faltando al primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Muchos diremos, sí, sí, yo amo al Señor porque eso, yo voy al grupo, yo estoy, vamos, cumplo con todos los sacramentos, hago. Pero ahora yo os digo, hermano, el amar a Dios porque nos conviene es cuando también queremos, venimos a Dios, pero todos tenemos nuestros proyectos, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de nuestros apegos, nuestros dioses, todo, todo. Puede que sea, pues, una esposa que bueno, porque tenga tela, ¿no? O un esposo que también no vea, que muchas veces, aunque vengamos a la iglesia, ¿verdad? Porque a lo mejor no hemos sido transformados por el Señor. Puede ser que sea una enfermedad. Puede ser que sea que a lo mejor, pues, por ejemplo, aquí tenemos la maduración y ahora te surge ese día precisamente un viaje, ¿eh? Y tú dices, uy, es que yo no puedo dejar el viaje porque... Ah. Entonces, cuando vemos que Dios nos llama o Dios nos pide algo y ahí decimos, uy, es que Señor, yo con esto, es que yo aquí no puedo, es que esto es muy importante para mí, es que si me tocas esto, Señor, ahí es como que me muero, o esto no lo entiendo, y entonces ya te vienes abajo, ya ni tienes paz, ni tienes alegría, ni nada de nada, ¿no? Entonces, pues, ahí, hermanos, ¿cómo podemos ver si estamos amando a Dios porque lo amo, porque Él me ha llamado? Y ahora, ¿cómo podemos ver si lo estamos amando de verdad? Vamos a ir primero a Mateo 16:24. Dice, Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue su cruz y me siga. Palabra de Dios. O sea, cuando el Señor nos llama, hermano, hay algunas de las palabras, bueno, muchas palabras en la Biblia que hablan, porque, claro, como los carismáticos, pues somos alegres, estamos todo el día alabando, bendiciendo, todo el día estamos, pues pensamos que ya está, que ya todos nuestros problemas van a estar solucionados y que eso es. Yo estoy en el Señor y ya. Es verdad que el Señor, pues, va a ir transformándote a ti, transformando tu vida, y que cada día vas a ser más libre, cada día vas a ser más feliz. Pero mira lo que nos dice aquí hoy. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Esta parte, hermano, siempre es como que la queremos tachar. Como que decimos, esto no es para mí. Y, hermano, tenemos que reconocer, hoy nos lo ha dicho el Señor en el canto, que Él viene al humilde. Todos somos pecadores. Todos necesitamos que Dios nos transforme, que transforme nuestra vida. Que nos llene de Él, ¿no? Y la única manera es aceptando las cruces que el Señor, pues, va a permitir. No es que Él no la mande, pero sí las va a permitir. Tengo aquí de Luisa Picarreta lo que ella dice el Señor que son las contrariedades, ¿no? Y me gustaría leerlo para que vierais lo que son cuando tenemos contrariedades, disgustos, que esa es la cruz que Dios nos permite. A cada uno sabrá cuál es la que tiene, ¿no? Y dice, además, las mortificaciones, las contrariedades, los disgustos, son mensajeros que nos manda Jesús. Sus cartitas de aviso, los telegramas inesperados que nos traen las bellas noticias de cuanto nos ama Jesús y qué grado de santidad quiere elevarnos. O sea, que son los mensajeros de Jesús, las cartitas de aviso, hermano. Yo no sé vosotros, pero a mí cuando el Señor me permite alguna cruz y algunas veces son más pequeñas, otras veces son más grandes, pero en todas ellas, cuando uno espera en el Señor, de verdad, creyendo en Él, aunque es verdad que también nos rebotamos, y yo me reboto, y a veces digo, uy, el Señor ahí con toda su paciencia y su amor, otra vez viene a nosotros, otra vez nos quiere conquistar para que aceptemos esa cruz, y le digamos, bueno, Señor, pues la acepto, en ella voy a ver, porque lo dice, son mis cartitas, mi mensajero. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que en cada problema, en cada circunstancia, en cada cruz que el Señor nos permite, Él nos va a hablar. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos, nos ponemos mal, queremos huir. Yo, me hace mucha gracia, una hermanita en esta semana decía, yo es que me entran ganas de irme a mi país. Digo, bueno, pues vete, porque allí vas a tener el mismo problema y la misma cruz. Vaya, donde vaya, la cruz va contigo. Que es el error que cometemos todos, porque yo ahí me meto también, ¿no? Y, bueno, entonces son las cartitas. Y entonces lo que tenemos que estar es, nos lo ha dicho también el Señor hoy, orando, atento a la voz del Señor. Es verdad que a veces hace silencio, pero porque quiere que meditemos, nos miremos, pero no de una manera egoísta, sino para ver, bueno, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué esta cruz? ¿Qué? Y el Señor ahí nos va a hablar, hermano, también a través de nuestro acompañante, que sobre todo al principio, pues, no sabemos discernir, porque somos como bebé, como decimos en el curso. Entonces, pues tenemos que ir más a ese acompañante, que es el que nos va a ayudar a discernir, y es a través del cual el Señor, pues, nos va a hablar. Y si el Señor nos dice esto, pues acéptalo, porque es el Señor. Pero la tentación que nos pone el demonio es que nos fijemos en ese hermano acompañante, nos hace ver el maligno, todo lo que a lo mejor no haga bien, para decir, mira, y ella te va a enseñar a ti, ella te va a decir, o ella... Pero nos dice que esa hermana es pecadora, que se ha entregado al Señor y que ha transformado y está transformando su vida igual que la tuya. Lo que pasa es que ella tiene un camino que tú todavía no tienes y te puede ayudar. Pero eso no lo dice el demonio, claro. A él no le conviene. Sigo leyendo aquí. Dice, así que sin cruz estaremos como si tú no tuvieras correspondencia con nuestro amado Jesús. Y como si nada hubiese diseñado sobre nosotros. Ah, no, el cielo nos guarde de esta desventura. Más bien se requiere propósito firme de vencer nuestros defectos y de servirnos de las circunstancias de la vida como moneditas, como dones que nos hace el dulce Jesús, para darnos el derecho de adquirir la patria celestial. O sea, pobre del que no tenga cruz, del que no tenga prueba. Del que no tenga prueba, hermano, porque entonces eso quiere decir que no tiene las cartitas ni los mensajes del Señor. Entonces, ¿cómo nos va a transformar el Señor? ¿Cómo va a transformar nuestra vida si nuestra vida es un desorden desde que Adán pecó? Hermano, y es que el problema es que nos creemos santitos, santitas, y no, en todos hay desorden, porque en todos hay envidia, hay celos, hay... falta de dominio propio, hay de todo, todos los pecados. Entonces, ¿cómo podemos ver o cómo podemos amar a Dios con un amor verdadero? Pues aceptando esa cruz, y dice también aquí, dice, el buen Señor Jesús nos ate tanto, o sea, a su querer, a querer hacer su voluntad, a no rebelarnos, a aceptar lo que el Señor nos permita, que no hacernos recordar más el nuestro, de no hacernos recordar más el nuestro. O sea, hermano, que si le hemos entregado nuestra vida al Señor, pues solo tenemos que tener ese deseo de querer dejarnos hacer por el Señor. O sea, como lo ha dicho hoy, entregarme ya de una vez vuestra voluntad para que yo haga en vosotros la mía. Él quiere hacer su voluntad en nosotros, porque es de la única manera, hermano, de la que vamos a ser felices. No hay otra. Ya te vayas a la China, a donde sea, que eso no te va a hacer feliz. ¿Te va a hacer feliz? Bueno, feliz. Te va a hacer sentir una sensación de alegría, un tiempecito, luego ya vuelves a tu casa y sigues teniendo, pues eso, como hemos dicho, como la hermana que se quiere ir, sigue con la misma cruz, con los mismos problemas y con todo lo mismo. Dice... Uy, yo no. Dice, oh, ¿cómo seremos felices? Porque sentiremos en todo nuestro obrar, cuando deseemos de verdad, de corazón, hacer la voluntad de Dios y solo querer lo que Él quiera para nosotros y dejarle nuestros problemas, nuestras circunstancias y todo lo que, y nuestras cruces. Dice, porque sentiremos en todo nuestro obrar la marca divina. Sentiremos en nuestra voz el aliento de Jesús, el poder y el amor mismo del mismo Jesús. Y entonces sí, podemos decir a Jesús, te amo, pero en verdad. Porque en tu querer tengo también amor, tu amor en mi poder. Eso es el otro que nos quiere que se enteren los hermanos, pero yo voy a decir bien alto. Y si hace falta lo repito. Sí, lo voy a repetir porque esto es muy bonito y muy importante. Sentiremos en nuestra voz, cuando hagamos su voluntad, y solo deseo, el aliento de Jesús, el poder y el amor mismo del mismo Jesús. Y entonces sí, podemos decir a Jesús, te amo en verdad, porque en tu querer tengo también tu amor en mi poder. Por eso, no en el mi te amo, sino en tu amor, el único digno de ti. O sea, cuando verdaderamente le entreguemos todo y deseemos de verdad y dejemos al Señor actuar y dejemos que Él haga su voluntad en nosotros, tenemos el amor de Dios en nuestro poder. O sea, lo tenemos todo. Todo, hermano. Me gustó mucho también en una lectura que de Luisa Picarreta, donde decía, le decía Luisa a él en una en oración, ¿no? Le decía que ella quería desear lo que él deseaba, mirar cómo él miraba, y él le dijo que él no tenía deseos, porque en él estaba todo. Entonces él no tiene que desear nada. Por lo tanto, cuando nosotros nos dejamos hacer por él verdaderamente, ahí lo vamos a tener todo. Todo. Y dice también sobre la cruz, las cruces nos hacen renacer a una nueva vida de santidad, hermano, en la cruz, en negarse a uno mismo, porque, claro, hay, por ejemplo, yo que tenía mucha ira, ¿no? Pues para mí se convirtió en una cruz, porque, claro, yo le entregué mi vida al Señor y yo no quería pecar. Y yo tenía mucha ira, hermano. Yo era horrible. Es que por mi casa volaban cacharros. Entonces yo me sentía muy mal cuando yo le decía, Señor, te lo entrego. Y yo me iba a mi casa muy contenta después de la oración y venía el demonio, algo pasaba y cataplum, allá la Eva con toda su ira. Y además, peor que nunca. Yo decía, ¡ay, Señor! Luego me sentía, me hartaba de llorar. ¡Ay, Señor, perdóname! Fatal. Fatal, hermano. Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo podemos renacer a esa nueva vida en esa cruz? Pues, nos lo ha dicho en esta tarde, hermano, teniendo humildad. Si en esa cruz te está mostrando, pues a lo mejor no tienes paciencia. A lo mejor pues te das cuenta que no amas al Señor como tú te creías. A lo mejor te das cuenta, pues eso, que tú solo lo querías por conveniencia, porque te daba ciertas cosas en el momento en que te pide algo que tú dices, esto no, pues ya, ¿no? Entonces, yo con la ira, pues iba, me arrepentía de corazón, porque también muchas veces decimos que estamos arrepentidas, pero con la boquita chica, ¿no? Y pues le decía, Señor, hazlo tú. Hazlo tú en mí, porque nosotros no podemos, hermano. Para nosotros es imposible. Es verdad que muchas veces hay cruces que uno dice, uf, es que, claro, ninguna, ni la más pequeña ni la más grande, hermano. Pero ahí es donde tenemos que creer en Él y decir, bueno, Señor, yo no puedo. Porque yo con lo de la ira, hermano, es que yo lo intentaba y mientras más lo intentaba, peor. Y sin embargo, cuando ya me di cuenta que era arrepentirme, reconocerlo, ir a mi acompañante y decirle, ay, pues yo he pecado de esto, porque soy, vamos, he tirado cacharro, he dicho esto, he dicho lo otro, y yo ahí todo lo zampaba. Pues hermano, si vierais la liberación que yo sentía, es que era como si algo de mí saliera y salía nueva. Pues a partir de ahí, hermano, yo a lo mejor volví a caer, pero ya no de la misma manera. Ya no de la misma manera. Pues lo mismo con todo. A lo mejor tengo una situación en la que no la acepto. Una enfermedad. Bueno, a lo mejor he salido de aquí con el propósito de decir, Señor, yo la voy a aceptar. Pero luego resulta que salgo por la puerta, me duele más lo que sea, o me dicen, me dan la noticia de que voy a peor, y ya. Bueno, Señor, perdóname, porque te dije que iba a confesar, que iba a confiar, perdón, en ti, y otra vez he empezado a protestar, he empezado a quejarme. Y el Señor ahí se derrama, hermano. Entonces, las cruces nos hacen renacer a la nueva vida de santidad y de gracia, así que las cruces soportadas con verdadera resignación nos hacen semejante a Jesús y son nuestro renacimiento en el bien, en el amor, en el querer divino, que quiere ser nuestra vida. Por eso hagamos correr todo en el querer santo si queremos que haga sus prodigios de amor en nuestra alma. Hermano, en la palabra está Salmo 66, 10, 12, o Primera de Pedro. Ay, pues no apunta el número. Bueno, donde habla de cómo Él, cuando nos llama, nos dice, prepárate para la prueba. O sea, Él nos dice, no, yo te llamo y luego tú vas hasta allá, ya todo te lo doy, tú ya santo, venga a evangelizar. No, Él nos dice, prepárate para la prueba. Porque Él va a venir y va a hacer cinco en nuestra vida, ¡brum! Y la va a volver boca abajo, todo, ala. Y tú dices, bueno, Señor, entonces, ¿qué ha pasado? Pero si yo vengo aquí y ahora resulta que yo ahí, porque el Señor, porque es grande, porque Él te va a dar lo mejor, porque... Y resulta que es que empieza a ver que todo va peor. Ah, hermano, ahí está el Señor organizando, porque lo que tú crees que estaba bien, está totalmente desordenado, y Él viene a ordenar tu vida, a ordenarte a ti, a ordenar tu vida y todo lo que está a tu alrededor. Bueno, pues os invito, hermanitos, a hacer una pequeña oración. Señor, te pedimos en esta tarde, Señor, que pues que tú nos des ese corazón humilde que tú nos has dicho en ese canto, Señor, para que tú puedas derramarte, para que tú puedas darnos todo lo que estamos necesitando, Señor. Que no nos rebelemos, Señor, en las cruces, Señor, que las aceptemos. Que veamos que son tus mensajeros, como nos has dicho, Señor, que son tus cartitas, Señor. Que tengamos, pues, esa gracia de saber esperar en ti, orando, Señor, esperando a que tú nos hables, Señor. A veces tarda, pero es porque tú estás trabajando, Señor, en nuestro corazón, para que podamos entender, para que podamos asimilar lo que tú nos estás pidiendo, Señor. Danos el poder, el don del arrepentimiento también, Señor, y todo lo que estemos necesitando, Padre, para que verdaderamente nos entreguemos, nos abandonemos a ti y tú puedas cumplir tu voluntad en cada uno de nosotros. Amén.